12:45, modernos de otros tiempos. En estos tiempos de pandemia, vuelve a modernos de otros tiempos un médico canadiense, Norman Bethune, que ya estuvo por aquí en el último capítulo de la primera temporada. Algo que, pues posiblemente no va a recordar ni siquiera la parte más recorosa de nuestra audiencia, Carlos.
Sí, vamos, buenos días, pero molaría que alguien se acordara, pero vamos, sobre todo por el interés que tiene pues el propio Bethune y por lo alucinante de la trayectoria de este cirujano, que es el dueño de una vida que nos hace retrotraernos a un concepto de solidaridad que ya parece olvidado en estos tiempos en los que se nos presenta la solidaridad pues sobre todo como una forma de promoción, ¿no? Pero bueno, yo tengo que confesar que la repetición de un personaje, en este caso de nuestro moderno Norman Bethune, es fortuita, es algo que dada la cantidad de personajes que han pasado por aquí, pues podía pasar, y que además supongo que en algún momento me habrá provocado hasta pesadillas. ¿Qué pasa si un día te pones a preparar un guión sobre un moderno de otros tiempos y cuando lo terminas te das cuenta de que ya hablaste de él?
Pues mira, eso es lo que pasó precisamente en esta ocasión, ¿no? Bueno, el caso es que aunque ya tuvo su capítulo en Modernos, fue hace unos años, y tampoco pasa nada porque le recuperemos, ¿eh? Así que, además, yo estoy segura de que si no lo llegas a decir, bueno, aquí quien te escucha yo no me hubiera enterado. También te lo he de reconocer.
Ah, ni yo tampoco, ¿eh?
Bueno, 5 años es un plazo de bastante distancia, así que no... De todas formas, oye, no te acostumbres a colarnos repeticiones de programas, ¿eh? Porque antes o después alguien se va a acabar dando cuenta, ¿eh?
Bueno, sí, pero bueno, si lo vuelvo a hacer, lo que da será no confesarlo.
Muy bien, así me gusta.
De todas formas, ayer aproveché y escuché el podcast del otro moderno de otros tiempos dedicado a Bethune. ¿Sí? Y en él ya avisábamos de que volveríamos, con lo cual estamos cumpliendo una promesa, o sea una promesa o una amenaza, porque quizás en un solo capítulo, además siendo el último de la temporada, pues no nos daba tiempo a conocer en profundidad la historia de este médico que ha inspirado novelas, ha inspirado películas e incluso hasta exposiciones. Y eso sin contar con que además de médico, Bethune fue pintor, un buen pintor amateur, y un escritor fantástico, un escritor de poca obra, pero de sobrecogedora. Un buen ejemplo de ella es su libro Las heridas, que ya editó hace algunos años Pepitas.
Es un personaje al que presentaste como un adelantado a su tiempo. De hecho, fue el que reivindicaba una sanidad universal y gratuita ya en los años 30.
Sí, vamos, sí, la de Norman Bethune fue una de las primeras voces en reivindicar la sanidad para todos, no solo para quien se la pudiera pagar. Un modelo ese que en estos últimos días pues hemos visto como primordial, pese a que también es verdad que en los últimos años hemos visto también cómo se ha intentado dañar. Y ese es el modelo al que consagró su vida, pero que él no consiguió ver en activo. Decía con razón nuestro moderno que la pobreza mata más que la enfermedad y que el sistema social condenaba a la mayor parte de la población a la pobreza, a la ignorancia y al desempleo, justo a lo que él consideraba las mayores fuentes de enfermedad.
Lo que estamos escuchando es el trío Bellas Artes interpretando la elegía del trío con piano número 1 de Anton Stefanovich Arensky, compositor romántico ruso, amigo de Tchaikovsky, alumno de Rimsky-Korsakov, maestro de Scriviani y de Rachmaninov. Un músico que, como todos los que hoy vamos a escuchar que nos ofrece Carlos La Peña, murió de tuberculosis, una enfermedad muy relacionada con la vida de nuestro moderno. ¿Qué te parece si nos das unos datos biográficos, Carlos?
Bueno, pues mira, Henry Norman Bethune nació en Gravenhurst, en Ontario, en Canadá, una pequeña ciudad situada a 100 kilómetros al norte de Toronto. Fue el 4 de marzo de 1899 y era el segundo de 3 hermanos. Su familia, de ascendencia escocesa y francesa, ya llevaba unas generaciones asentada en la recién nacida Canadá, esa tierra generosa que permitía a europeos con malas cartas partir de cero en una nueva partida por la vida. No era ese el caso de la familia Bethune. A mediados del siglo XVIII, su tatarabuelo John había llegado desde Escocia y había fundado la primera iglesia presbiteriana de Montreal. Desde entonces, su familia se había dedicado en cuerpo y alma al proselitismo religioso. De hecho, cuando Norman nació, su padre era era ya el pastor presbiteriano Malcolm Nicholson Bethune, y en su casa no había lugar más para más acción humanitaria que la de extender la fe en su iglesia.
Pese al ambiente que se vivía en su casa, la religión pues no captó precisamente el interés del joven Norman.
Sí, en vez de fijarse en los ejemplos más piadosos de la familia, pues nuestro moderno, que era rebelde desde pequeñito, tomó como modelo vital para servir a la humanidad a la oveja negra de la familia, a su abuelo paterno, que en vez de interesarse por salvar las almas de sus congéneres, se preocupaba más por sus cuerpos. Norman Bethune, que también se llamaba así el abuelo, era médico cirujano, había sido titulado en Toronto y había ejercido la medicina en Escocia y en Estrasburgo. Incluso había sido colaborador y amigo de Henri Dunant, el fundador de la Cruz Roja, antes de volver a Canadá para ser profesor de anatomía en la Facultad de Medicina del Trinity College de Toronto, institución de la que además era fundador. Uh-huh. Del abuelo Norman Bethune heredó su espíritu viajero, su afán de ser útil, su interés por la medicina y su sentido de la solidaridad. Aficiones que le hicieron descuidarse en sus deberes religiosos de estudiar la Biblia y acudir a misa, con el consiguiente enfado de sus padres.
Escuchamos el tercer movimiento scherzo del recientemente rescatado del olvido Cuarteto de Cuerdas de Hans Roth, prometedor músico vienés, alumno aventajado de Bruckner y compañero y modelo de Mahler. Roth fue internado en un manicomio tras detener un tren y decir que Brahms había puesto una bomba para matarle. En el manicomio, con 25 años, murió de tuberculosis. Era 1884. Pronto llegará la relación de Norman Bethune con la tuberculosis porque con 19 años comienza a estudiar medicina, como decías, en la Universidad de Toronto.
Sí, será una de las veces, de las tres veces que lo intente, porque en 1911 enseguida abandona sus estudios para irse a los bosques de Canadá, a trabajar de leñador y de profesor voluntario de los obreros de los campos de trabajo. Bethune se unió al proyecto Frontier College del pedagogo Alfred Fitzpatrick, que se dedicaba a alfabetizar y enseñar inglés a los migrantes analfabetos, muchos de ellos niños, a quienes no les quedaba otra opción que dejarse explotar por un plato de comida. Estará allí todo un año colaborando con el Frontier College, pero en 1912 vuelve a matricularse en la universidad.
Aunque abandona por segunda vez los estudios en el 14 y nuevamente para dedicarse a una labor humanitaria.
Bueno, humanitaria, sí, dentro de un marco desde luego nada humanitario, porque en Europa había estallado la Primera Guerra Mundial y Bethune se alusta voluntario para hacer de camillero en Bélgica. Gracias a sus estudios de medicina y a su físico privilegiado, robustecido por su año de leñador, también hace primeros auxilios a los heridos que evacúa del frente. En la Segunda Batalla de Ypres, el 25 de abril de 1915, es herido en una pierna y le trasladan a Inglaterra, donde va a estar hospitalizado 6 meses. La guerra ha terminado para él y vuelve a Canadá con un certificado de incapacidad física.
Comienzo del segundo concierto para violín y orquesta de Karol Szymanowski, uno de los compositores polacos más interesantes de la primera mitad del siglo XX. Un músico que también murió de tuberculosis en 1937 en un hospital de Lausana. Con el retorno forzoso a Canadá, nuestro moderno Norman Bethune vuelve a sus clases de medicina a la universidad.
Sí, a la tercera pues va la vencida. Bethune retoma los estudios con tal ímpetu que en 1916 los concluye. Una vez médico, vuelve a realistarse en la Marina Británica, esta vez como teniente cirujano. Va a ejercer de médico de a bordo en buques militares hasta 1919, año en el que abandona el recorrer los mares para establecerse en Londres, donde va a seguir estudiando, haciendo los estudios de posgrado. Durante una breve estancia como investigador en el Royal College of Surgeons, el Colegio Real de Cirujanos de Edimburgo, conoce a Frances Campbell Penney, con la que se casará en Londres en 1923. El matrimonio no funcionará, sobre todo por la diferencia de caracteres entre una pija escocesa y un macarra canadiense, además pues con de los problemas sexuales que tiene nuestro moderno.
Una vez casados, se van a América, ¿no?
Sí, se instalan primero en Canadá y luego en Detroit, vale. Donde Bethune tendrá su primera y única consulta privada. Entre las idas y venidas de Francis a Europa, Norman es atacado por la enfermedad de moda, sí, la tuberculosis. Sí. Es tratado en el sanatorio Kelidor, en su Gravehurst natal, y en el especializado sanatorio Trudeau, en Saranac Lake, en el estado de Nueva York. Mejora levemente y llega incluso a volver a ejercer la medicina en Detroit, pero la recaída es terrible. Además, coincide con el primer divorcio de Franz. Aislado y casi desahuciado, vuelve al sanatorio Trudeau y allí está a punto de inyectarse morfina para acabar con su sufrimiento y con su vida.
Pero en el último momento le llega la noticia de una nueva técnica, el neumotórax.
Sí, el italiano Carlo Forlandini ha probado con éxito contra la tuberculosis provocar artificialmente un neumotórax que comprime las lesiones tuberculosas. Era una técnica complicada en la que se bombea aire en la cavidad del pulmón enfermo que solo sabían usar 13 médicos en todo el mundo. Como ninguno de ellos estaba en el hospital, Bethune se convirtió en el director de su propio tratamiento y consiguió sanarse. Decide, pues entonces, dos cosas. Pintar, que mientras termina su convalecencia, unos frescos en las paredes del sanatorio Trudeau en las que explica con mucha poesía las fases de la tuberculosis y también a dedicar una buena parte de sus esfuerzos en luchar contra la enfermedad de Koch.
Ya llevábamos varios modernos sin escuchar música de Erwin Schulhoff y eso pues no podía tolerarse. Este es el Allegro Gajo, tercer tiempo del cuarteto de cuerda número 2 de Schulhoff, el compositor de cabecera de la peña y que también murió de tuberculosis, sí, en un campo de concentración, pero de tuberculosis. La enfermedad que nuestro moderno va a combatir con todas sus fuerzas, Carlos.
Sí, cuando recibe el alta en Nueva York, retorna a Toronto y además pues vuelve a casarse con Franz Campbell Penny, que la había acompañado en el hospital y de la que a su vez volverá a divorciarse en 1933. En Toronto trabajaba a las órdenes de Edward Archibald, el pionero de la cirugía torácica en Canadá, que Bethune va a ser su primer ayudante quirúrgico durante 5 años, hasta que se hace cargo del departamento de cirugía torácica del Hospital Sacré-Cœur de Montreal, donde se convertirá en una eminencia en cirugía torácica de prestigio internacional. Paralelamente escribe artículos científicos, papers, desarrolla nuevas tecnologías, o sea, nuevas técnicas contra la tuberculosis y diseña nuevos instrumentos quirúrgicos, algunos como las pinzas costales Bethune, todavía se fabrican hoy en día. Uh-huh.
Se convierte en un referente mundial en cirugía torácica, pero se da cuenta de que hay motivos sociales que hacen que algunos de sus pacientes recaigan.
Sí, algunos pacientes no terminan de curarse porque cuando acaba el tratamiento no viven en las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Son los años de la resaca del crack del 29 y Bethune se convierte en un lúcido conocedor de los vergonzantes vínculos entre enfermedad y pobreza. Uh-huh. La pobreza mata más que la enfermedad y él propone un nuevo sistema sanitario. Según su planteamiento, la solución real a los problemas de salud sería cambiar el sistema social, un sistema que condena a la mayor parte de la población, como decíamos antes, a la pobreza, a la ignorancia y al desempleo, a las mayores fuentes de enfermedad. Sí. Pero, entre tanto, propone que la protección de la salud se convierta en propiedad pública, como el correo, como el ejército, la judicatura o la escuela. Lógicamente, esta sanidad estaría sostenida por fondos públicos y sería accesible a todos, no dependiendo de sus ingresos, sino de sus necesidades.
Pero esta idea nos la cuentas el próximo lunes.
Sí, vamos, ya hablaremos de este proyecto de sanidad universal, de su presencia en la Guerra Civil Española, donde va a organizar el primer servicio portátil de transfusiones de sangre, de la Guerra Chino-Japonesa, donde va a morir, y donde creará también un hospital portátil en el que él era el único médico.
Pues entonces tenemos una cita, Carlos La Peña. Un gran abrazo.
Un abrazo muy fuerte, venga.
Un beso grande. Muy, muy, muy interesante. Y ya vemos que algunas ideas, desde luego, pueden parecer unas revolucionarias, pero son añejas. Nosotros nos vamos, revoluciones al margen, que volvemos mañana. Jorge Alonso, besos y abrazos.
Besos, hasta mañana.
Omar Caunedo, amigos, compañeros, con Pachi Poncela y quien os habla.